Carolina Toa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, ministra? Buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Se está produciendo, ministra, en este momento un operativo de desalojo en el barrio Yungay. Estamos viendo de qué se trata eso, porque se ve un contingente bastante importante.
En la comuna de Santiago llevan un buen periodo realizando desalojos a casas tomadas. La comuna de Santiago tiene una problemática bastante compleja, producto de que hay muchas edificaciones añosas que no han tenido mantención, que los dueños no les dan uso y que están abandonadas y suelen ser tomadas con distintos propósitos, ¿no? Pero generalmente cuando se producen esas tomas, al interior de ellas pasan todo tipo de cosas, ¿no? O se cometen delitos o hay abusos y bueno, ciertamente está el derecho de los propietarios afectados. Muchas veces en el entorno hay conflictos, problemas de seguridad con el barrio, entonces el municipio lleva un buen tiempo, ya ha sido bastante sistemático, realizando un proceso, porque no es llegar y desalojar, ¿no? Hay que hacer o tomar contacto con los propietarios, hay que conseguir una denuncia, pero finalmente cuando se hace esa gestión es posible llegar a este desenlace del desalojo. Así que no conozco el detalle del caso, Matías, pero conociendo esta política que ha tenido el municipio, parte de ese esfuerzo que se está haciendo ahí.
Ministra, antes de entrar en las múltiples materias de coyuntura más amplia, ayer el presidente anunció, ayer se promulgó la ley de ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver esta, o cómo podemos meter la ley de ciberseguridad en todo este concepto de lucha contra el crimen organizado?
Lo podemos meter porque hoy día vivimos en gran parte en el ciberespacio y por lo tanto también ahí se trasladan los delitos, ¿no? Y en el ciberespacio se atacan instituciones, se provocan fraudes, se roba información de las personas. Es un lugar, digamos, que tiene múltiples riesgos y controlarlo es vital para que sea un espacio seguro y preste servicio y no sea un factor de riesgo. Esta ley que ayer se promulgó es como nos pone bien a la cabeza en la región latinoamericana en este tema. De hecho, no es un tema que haya empezado hoy.
Sí.
Ayer se anunció, de hecho, la tercera política de ciberseguridad del país, que llevamos ya 3 gobiernos renovándola, y esta ley nos pone adelante porque crea una agencia especializada, crea obligaciones a todas las instituciones y empresas que desarrollan servicios esenciales y crea sanciones si no cumplen esas obligaciones. Eso tiene que ver, por ejemplo, con ciertos resguardos que tienen que tener y ciertas obligaciones de aviso cuando reciben ataques, ¿no? Porque los ataques afectan a terceros, por ejemplo, las empresas que están a cargo de los servicios de agua potable o que manejan servicios financieros, o que manejan las policías o los hospitales, por decir algunos de los servicios esenciales, tienen una serie de obligaciones específicas y de control de esta agencia de ciberseguridad para garantizar que el espacio virtual sea lo más seguro posible y no sea, digamos, tomado por el crimen organizado que ahí también hace de las suyas.
Por supuesto. Ministra, hemos estado conversando, digamos, durante los últimos, en diferentes programas, durante los últimos días, de las declaraciones del senador Núñez, ¿verdad?, del Partido Comunista, llamando a la movilización social, la importancia de la presión social y que el gobierno también participe para poder crear una mayoría social y sacar adelante las reformas del gobierno. ¿Dificulta o favorece la gestión del Ejecutivo declaraciones de estas características?
Bueno, yo creo que en las declaraciones del senador Núñez hay un problema que hay que despejar desde ya, y es que no es una tarea que le compete al gobierno organizar la movilización social. No le compete, es una tarea que el gobierno no está haciendo y tiene que abocarse, digamos, nosotros tenemos que abocarnos a gobernar y en lo que se refiere a nuestras reformas, a buscar las mayorías suficientes para hacerlas viables en el Parlamento. Ahora, dicho esto, que en una sociedad que se están discutiendo temas que afectan a la ciudadanía se involucre en ese debate, se exprese, haga valer su punto de vista por medios democráticos y pacíficos, no debiera llamar a espanto a nadie, ¿no? Es parte de la realidad de una democracia y yo creo que se excede un poco el argumento cuando se dice que eso es un atentado a la democracia. Al contrario, ¿no? Que las personas se puedan expresar es un requisito de la democracia.
¿Cómo se imagina usted esta presión social? esbozada por el, o planteada por el senador Núñez, se lo imagina calle, y si es así, ¿le parece válido que salir a defender en la calle reformas o aprobación de reformas?
A ver, Matías, yo creo que el tema no es aquí lo que a mí me parece válido. No, en una democracia las personas tienen derecho a expresarse y tienen límites de cómo se pueden expresar. Hay normas que regulan eso, hay formas en que es válido manifestarse o plantear un punto de vista, y hay formas en que no. Entonces, ¿hay formas válidas de expresarse en democracia? Sí. Y eso tiene límites y se tienen que respetar. Pero yendo más al fondo del asunto, hay un debate hoy día en el país de varias materias que son muy importantes. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Por ejemplo, el pacto fiscal, del cual dependen cosas que afectan fuertemente a la población. Por ejemplo, las mejorías en salud o las mejorías en seguridad, ámbito en que a mí me toca trabajar, y todos los días nos golpeamos contra un muro porque hay cosas que no podemos hacer porque hoy día no hay recursos para financiarlas. Entonces, en ese debate participan muchos actores. Participa el Parlamento, ciertamente, participan los partidos políticos, participamos nosotros, las autoridades de gobierno, participan la CPC, por ejemplo, el otro día dio su opinión, la Asociación de AFP da su opinión, la Asociación de ISAPRE da su opinión, y es válido que los ciudadanos también den su opinión y la expresen.
¿En una manifestación, no solo, una marcha?
O sea, si quieren hacer una marcha, por supuesto, pero tiene que ser pacífica, como corresponde en una democracia.
Pero, o sea, usted está pidiendo apoyo
para... Hay formas válidas de expresarse en democracia.
¿Usted está pidiendo apoyo para la reforma previsional a través de la movilización social?
Yo no estoy pidiendo nada. Ah. No, yo no estoy pidiendo
nada. Porque podría, algún mal pensado podría interpretarlo así, ministro.
Sí, por eso creo que es importante lo que partí diciendo. El gobierno no le corresponde ni es su tarea organizar la movilización social.
Pero sí le parece legítimo que la haya.
Ni alentarla, por supuesto.
Para presionar a los parlamentarios que están en mayoría.
¿Cómo?
Para presionar a los parlamentarios que están en mayoría.
O sea, yo creo que las expresiones ciudadanas son para plantear puntos de vista. Yo me imagino que cuando la CPC sale a opinar de su opinión, nadie les dice, oiga, pero están presionando a los parlamentarios que piensan distinto.
No, sí lo dicen.
Bueno, pero entonces no los vamos a callar, ¿no?
No, pero que se dice.
Bueno, pero no hay que acallar a nadie. Yo creo que en una democracia no hay que acallar a nadie y hay que exigirle a todo el mundo que exprese sus opiniones con medios legales. Si son manifestaciones de forma pacífica, si son opiniones públicas, sin incurrir, digamos, en ningún tipo de presión, ni hacer lobby indebido, ni pasar a llevar las normas del tráfico de influencia. Creo que todas las partes de la sociedad tienen normas por las cuales se rigen las expresiones de sus opiniones y todas las tienen que cumplir, desde los que ocupan la calle hasta los que ocupan el lobby.
Ministra, en Chile Vamos sacaron una declaración a propósito de toda esta controversia donde dicen que el gobierno se tiene que pronunciar ante lo que califican como una amenaza evidente del Frente Amplio y del Partido Comunista, y consideran que es muy grave que dos de las fuerzas políticas que integran el gobierno llamen a un camino al margen de la institucionalidad, de destrucción e impunidad como presión para imponer su agenda. ¿Qué le parece a usted ese comunicado de Chile Vamos?
Chuta, no sé realmente. O sea, yo creo que hay un problema en las declaraciones que hubo, como señalaba, al plantearse que el gobierno tiene que ser, digamos, promotor de esto. Yo eso no solo no lo comparto, sino que está totalmente fuera del rol que el gobierno está haciendo y piensa hacer. Eso primero lo dejo fuera. Pero en segundo lugar, creo que aquí hay una cierta confusión. O sea, ¿por qué va a ser un atentado a la democracia que las personas se expresen? Al revés. El atentado a la democracia es cuando no se permite a las personas expresarse.
Pero habló de presión, no de expresión. Pero el senador Núñez y Diego Vela también hablaron de presionar, no de expresar, que debía presionar al Parlamento mediante la movilización social. Y cuando se habla de presionar, va a generar problemas.
Lo que pasa... Yo creo, como veo esto, Nicolás, es que en una democracia las personas se expresan y eso es una forma de hacer valer su opinión en el espacio público. O sea, la expresión de opiniones no es un seminario, en la sociedad hay tensiones en la sociedad hay puntos de vista que pesan y se contrapesan. Yo creo que no hay que espantarse por eso. Lo que pasa es que hay formas democráticas y formas no democráticas.
Ministra,
hay formas que respetan, digamos, la institucionalidad y hay otras que la vulneran. Cuando una persona se para y empieza a decir cosas contra la autoridad, ciertamente eso es incómodo y es una presión, pero es parte de la vida democrática. Nosotros tenemos un caballero, Pancho Malo, que se pone con un altavoz frente a la Moneda y dice una cantidad de barbaridades todos los días, muy incómodas, muy desagradables, y que son un problema para el funcionamiento del trabajo que ahí se hace. Pero no se nos ocurriría decir que hay que acallarlo, ¿verdad?, mientras se manifieste dentro del margen de la ley.
Ministra Carolina Tohá, la diferencia entre presión y expresión, porque lo que hace Pancho Malo, que a mí tampoco me gustaría que me lo hiciera, es expresión, tengo la sensación, no sé qué capacidad de presionar los tenga. Es molesto, es ruidoso, pero no sé si usted se siente presionada por Pancho Malo.
Expresión. O sea, yo creo que las manifestaciones son siempre una presión.
Sí, pero a lo que se refiere.
Pero con el fantasma de octubre todo cambia.
Pero cuando un senador llama.
Eso es otra cosa. O sea, yo creo que lo que hay que decir aquí es que en una sociedad hay maneras en que se expresan los puntos de vista que son válidas y hay otras que no.
Y en democracia,
la manera de expresar estos puntos de vista o de hacer una presión pública consiste en interrumpir el funcionamiento de la vía social, en quemar bienes, en tener parado el tránsito todos los días, en romper los semáforos. Eso no es aceptable nomás. Punto.
Y presionar a la democracia, presionar a los parlamentarios, que son a través de la ciudadanía, que suena bien curioso porque los parlamentarios están ahí en representación de la ciudadanía después de una expresión democrática que electoral que fue en algún momento.
A ver, Matías, pero es que no actuemos aquí como que viniéramos naciendo ayer. Cuando los empresarios dicen todos los días que si se toma tal decisión, esto va a afectar el crecimiento, va a caer la inversión, ¿están presionando o no?
Sí.
Ya. Es que todo el mundo presiona en una democracia. Todo el mundo presiona. Cuando dicen, mire, si usted propone tal cosa, no se la vamos a aprobar. Está presionando también. El problema es que la presión tiene formas válidas y formas no válidas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Una democracia no es un lugar que están todos de acuerdo o que todo el mundo espera que su opinión sea considerada. La gente empuja a favor de su opinión. Pero hay límites de cómo eso se hace. Y en Chile, con mucha facilidad, confundimos el conflicto con la guerra, la discrepancia con la destrucción del otro. Entonces, hay derecho a discrepar, hay derecho a presionar, hay derecho a tener conflicto, pero eso tiene un límite. Y en Chile hemos pasado el límite. Para la época del estallido se pasó el límite. Entonces, como resultado de eso, no podemos ahora volver a la idea de que no se puede manifestar la gente, sino que hay maneras de manifestarse que aquí se ocuparon y que no se pueden repetir. Y nosotros como gobierno hemos sido, no diría activos, hemos sido enérgicos en esto. Enérgicos. O sea, este es un gobierno que para controlar el orden público y controlar la violencia ha tenido una determinación absoluta y ha ocupado las herramientas que están y las ha ocupado sin pudor.
Su subsecretario.
Sin complejo.
Su subsecretario Monsalve dice textual: al gobierno no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión. El senador Núñez no es parte del gobierno, pero sí es parte de un partido de la coalición de gobierno. ¿Se sintieron cómodos, se sintieron presionados ustedes por el senador Núñez o genera alguna incomodidad dentro del bloque de gobierno?
O sea, yo creo que no es bueno que se confundan los roles acá. Con todas sus letras lo digo. No es bueno que se ponga la idea de que el gobierno puede ser un factor organizador de la expresión social. No. El gobierno no le corresponde hacer eso, no lo va a hacer, y yo no soy partidaria de que los gobiernos se mezclen en ese rol. Creo que no es bueno. Otra cosa es que los ciudadanos quieran expresarse, pero que los gobiernos intervengan en eso no me parece. Ni este ni ninguno.
Estamos conversando con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ministra, en el caso del abogado Hermosilla, quisiera saber si usted coincide con la ministra Vallejo en que aquí hay una red de corrupción, una posible red de corrupción de cuello y corbata.
O sea, posible es. Posible es, pero si es así o no, lo va a tener que definir la fiscalía. No es una, con todos los indicios que hay, es bastante evidente que esta persona generaba una serie de vínculos en que se pasaban los límites de lo que la legalidad permite. ¿Y con qué objeto uh-huh. era esto? ¿Y cuán relacionadas estaban estas distintas tipos de intercambios que tenía? Es algo que la fiscalía va a tener que establecer.
Uh-huh. Efectivamente. Ahora, a medida independiente de los delitos que se puedan establecer y de las investigaciones, también lo que vamos conociendo cada día por la prensa habla de una manera de ejercer el poder, de los contactos, ¿verdad? Del lobby, del manejo de influencias, etcétera, etcétera, que es muy complicado y que mina la credibilidad en las instituciones, finalmente. Y eso de Capitana Page, porque, por ejemplo, recordemos que representó al jefe del segundo piso hasta hace poco, el abogado Hermosilla.
¿Pero qué quieres decir con eso, Consuelo? Porque representar a alguien no es ningún delito.
No, para nada. Eso estoy diciendo. Independiente de los delitos. Independiente de los delitos. Es exactamente lo que dije. Que todo este caso termina minando la credibilidad en todas las instituciones. ¿Sí?
Por cierto, pero lo que yo creo que mina la credibilidad no es que un abogado tenga un cliente. Lo que mina uh-huh. la credibilidad es que reciba información reservada en las carpetas, es que tenga comunicaciones impropias si es que terminan comprobándose con distintos actores del Poder Judicial, o que uh-huh. intervenga para lograr que gente no pague sus impuestos, ¿no? Y tenga, digamos, perforada o termina corrompiendo funcionarios públicos para ello. Eso claro. es lo que mina la credibilidad, no que tenga un cliente. Eso, ojalá todos los abogados tengan muchos clientes y lo representen bien. Eso no es problema. Uh-huh. Pero todas estas uh-huh. otras cosas es un tremendo problema. Es un tremendo problema y creo que es un problema que hay que mirar. O sea, Hermosilla es un personaje, sin duda, y con todo esto que se sabía mucho más. Pero el tráfico de influencias como problema en la sociedad, yo creo que es algo que hay que mirar en sí mismo. Porque esto que muchas veces hemos llamado los pitutos, las redes, en fin, en realidad lo que es tráfico de influencia. O sea, personas que por sus contactos y sus relaciones tienen una capacidad de condicionar decisiones de los poderes del Estado, corromper funcionarios públicos, ser parte de designaciones de autoridades que no corresponde. O sea, concentran un poder porque trafican con influencia y eso es algo que la ley hoy día sanciona. El problema es que es difícil de probar. Aquí se genera una condición producto de que se filtró este audio, se tuvo acceso a este celular que va a dar la posibilidad de investigar distintas situaciones y ojalá eso ayude uh-huh. a que se tome conciencia de lo importante que es este tema y de cómo esto influye en el funcionamiento de las instituciones y en la confianza pública. Uh-huh. Así es, creo que es un tremendo tema.
Pero ¿cuáles son los límites, ministra? Cuando se informó que usted en reuniones con el ex alcalde Salaqueta se había juntado con un grupo empresario, usted a mi juicio con toda la razón, usted le indicaba a la Contraloría que había tenido reuniones, no le indicó con quiénes y planteó que no había habido ahí una situación conflictiva y que no ameritaba ley de lobby porque lo que estaba haciendo usted era legítimamente escuchar y dar opiniones en un marco abierto que por más que fuera privado permitía entender un poco ayudar a entender a la sociedad y formaba parte de su misión. ¿Cuál es la diferencia entonces?
La diferencia es absoluta, no sé en qué se parece más bien. Ahí no se nombró ninguna autoridad, ahí no se conocieron ninguna carpeta reservada, ahí no se armaron triquiñuelas para eludir impuestos.
A ver, lo que pasa.
Y todas las personas que participaron, sí se entregó la lista completa, hasta se publicó en la prensa.
Sí, claro. Ministra, pero usted inicialmente no había querido entregarla. Pero, ministra, hay un punto.
Nunca no quise entregarla.
Estoy mal informado. Entonces, pero en ese sentido, ministra, hay un tema. Usted está focalizando. Porque lo que habla la ministra Vallejo es de una red de cuello y corbata. Y usted lo centraliza y lo focaliza, con toda razón, en Hermosilla. Pero la acusación es bastante más amplia. Y hay una acusación. Y entonces en esa acusación de las redes de influencia de cuello y corbata podrían entrar las reuniones informales organizadas por Pedro, Juan o Diego o Pablo. Entonces, ese es el punto. La generalización es lo complejo.
No me parece, porque una red se refiere a influencias indebidas, como las que hay en el caso de Hermosilla. O sea, no podemos decir
en el caso de Hermosilla sí, pero usted cree que... Pero cuando la ministra Vallejos habla, no habla solo de Hermosilla, habla de la existencia mucho más amplia y las palabras son fuertes, de cuello y corbata. Hay un gobierno que no usa corbata, hay gente que sí usa corbata. O sea, lo está ubicando ideológicamente en un lugar.
Yo creo, Nicolás, que está sobreinterpretando. O sea, primero en el gobierno mucha gente ocupa corbata. No tenemos ningún rollo con eso. Uno sí, otro no, no es el tema. Cuando uno habla de cuello y corbata, se está refiriendo a una categoría que todos conocemos, ¿no? Personas que tienen una buena posición en la sociedad, que cuando uno los ve por la calle no tienen pinta de delincuentes, pero delinquen. Eso es una red de cuello y corbata. Hay una investigación, así que no adelantemos conclusiones. Pero ya sabemos que hay indicios de que el señor Hermosilla estaba metido en operaciones para eludir impuestos, estaba recibiendo información reservada de carpetas de investigación y tenía vínculos con ministros que hay que ver qué tan graves son, pero por algo ya están siendo tema de observación desde fuera. Eso es lo que sabemos por ahora, ¿no? Ahora, no metamos en ese mismo paquete cada persona que conversa con otra y ahora transformar cada conversación en algo sospechoso.
No puedo estar más de acuerdo.
Pero estas tres cosas claramente tienen indicios bien preocupantes, ¿no? Porque ya sabemos de qué se trataban y no son adecuadas, no corresponden.
Ministra...
Y si son todas verdad, efectivamente se transforma eso en una persona que construye una cierta red de influencias bien compleja.
Ministra Carolina Toá, ayer la alcaldesa de Providencia y precandidata de Chile Vamos se expresó muy contraria a la posibilidad de que las próximas elecciones sean en 2 días y agregó una frase que ha generado mucha controversia. Dice que no le gusta, dice que le parece una posibilidad de fraude enorme, me carga el tema de las elecciones en 2 días, pero 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar. ¿Qué puede responderle usted a la alcaldesa Matei?
O sea, es que estoy muy sorprendida por las declaraciones de la alcaldesa. Primero, porque ella fue electa en una elección de 2 días. O sea, partiendo por ahí, ¿no? Siguiendo, porque esta idea de que es necesario pasar a 2 días es una idea que ha promovido el Consejo del CERVEL, un órgano técnico transversal encabezado por una persona de derecha. Y lo hace sobre la base de que la complejidad de esta elección hace que los tiempos no dan para organizarla en un solo día. Terminaría votándose muy tarde, según los cálculos que hace el CERVEL. Pero tercero, lo que me parece más preocupante, Matías, es que una fortaleza que tenemos en Chile es nuestra capacidad de organizar elecciones. Somos ejemplares. Lo hemos hecho bien siempre. Entonces, de evaluar ese patrimonio del país tan a la ligera. O sea, no porque se incumplió la palabra en el Senado respecto a la votación o porque el señor Hermosilla ocupaba su influencia con malos propósitos, vamos a asumir que todo el mundo incumple sus obligaciones y viola la ley. Y particularmente el sistema electoral chileno ha mostrado ser capaz de organizar elecciones de manera ejemplar y también de hacerlo en 2 días. Entonces, no pongamos, o sea, pueden hacer siempre observaciones, comentarios, pero no tiremos a la basura el patrimonio que es de todo el país y que ha costado tanto construir, especialmente en el tema de la confiabilidad del sistema electoral.
Ministra, cuando estaba preparando esta entrevista, pensaba también en el ambiente que se creó a propósito de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ¿verdad? Y todo lo que se habló de un espacio de acuerdo. Y me parece que este comienzo de mes de marzo, y no sé cómo lo ve usted, el ambiente político y además en este año de elecciones municipales, está realmente crispado, no sé si coincide.
Sí, bueno, más que iría más allá, Consuelo. Yo creo que Chile es un país que tiene fortalezas enormes, tiene oportunidades frente a sí, tiene condiciones para enfrentar los problemas que tiene. No es que no tenga problemas, pero tiene condiciones para enfrentarlos, tienen que de qué agarrarse para la nueva etapa que viene, y nuestra principal dificultad es que donde se toman las decisiones en el sistema político estamos trabados. No hay una capacidad de generar un clima constructivo. No hay una capacidad de hacer de los debates algo que lleve a puerto. Y nos enfrascamos en polémicas, muchas de ellas estériles, inventadas, realmente inventadas, que no le resuelven ningún problema a las personas y que impiden que esas materias donde el bienestar de las personas está en juego se avance. Y de todo el debate, porque la polvareda de una discusión política es parte de una democracia, pero lo que no es parte es que no llegue a ningún resultado.
¿Y eso es de lado y lado, siente usted?
O sea, es una dinámica. Nosotros como gobierno hoy día hemos sido muy persistentes en buscar acuerdos para sacar las reformas, porque sabemos que sin esos acuerdos no tenemos mayoría para avanzar. Pero además porque sabemos, porque hemos mirado atentamente lo que pasó en los últimos dos procesos electorales, del proceso constitucional. Y creo que todos debiéramos hacer eso. ¿Qué es lo que mostraron esos procesos? Que el que tiene mayoría no se puede llevar la pelota, porque eso impide tomar decisiones representativas, sostenibles en el tiempo, legítimas. Dos veces la ciudadanía dijo, mire, muy mayoría y así usted, pero lo que yo esperaba era un acuerdo. Dos veces lo dijo. Entonces, ¿cuándo va a escuchar el sistema político eso? O sea, nosotros como gobierno hemos buscado, o sea, de todas las maneras posibles, imaginables, construir acuerdos, pero se cede y lo que uno encuentra al frente es un portazo. Se cede más, otro portazo. Se cede más, otro portazo. Al final, que el gobierno no logre sus reformas no es el problema. El problema es que la gente no logra mejores pensiones, no logra más plata para la seguridad, no logra más plata para la salud. Entonces, ahí está nuestro mayor problema. Y este clima, digamos, no es por ser quisquillosa. Yo entiendo que a veces la política es dura, a veces pesada. El problema es cuando esa pesadez y esa dureza se transforma en un obstáculo para avanzar. Y yo creo que lamentablemente este tipo de polémica y de clima de estos días tiene ese sabor.
Hablemos de clima, de cosas menos áridas, menos rudas, de elecciones. Usted se presenta...
¿Cuándo no han sido rudas las elecciones?
No, las elecciones pueden serlo, pero las candidaturas no. Evaluar candidaturas no tienen por qué ser tan rudas. En el caso suyo, que es la ministra de Interior, que tiene una trayectoria, que tampoco hay tantas cuerdas para ese trompo en su sector, bueno, ni uno. ¿Usted está planteándose una candidatura presidencial? ¿Está dándole vueltas eventualmente, ministra Toa?
No, en este momento no, Matías. O sea, de verdad, yo creo que estas son respuestas que pueden parecer de buena crianza. Pero de verdad, en la posición que estoy yo, con el nivel de responsabilidad que tengo hoy día, si empiezo a hacer esa evaluación en este momento, es muy difícil que pueda hacer bien mi trabajo. Nosotros tenemos ya demasiada gente que se levanta en la mañana mirando los likes, demasiada. Entonces, si la ministra del Interior, que tiene que enfrentar las cosas que me toca enfrentar a mí, tomar decisiones difíciles, muchas veces resistir presiones que hay de acá y de allá, olas que vienen, si estoy con esa calculadora, no puedo hacer
calculadora,
mi trabajo.
Pero, hoy, no calculadora, ministra, pero esa es una de las responsabilidades que no sería tan extraño, ni nos tendríamos que sorprender que le tocara incluso. Hay mucha gente que no lo busca y le toca, bueno, porque usted tiene una posición y no hay muchos candidatos en su sector. Y para competir una
puede
mujer...
Puede ser que eso pase y tendremos que en su momento hacer esa evaluación.
No le va a sacar el punto.
Digo que eso no se va a conversar, probablemente se va a conversar, sí. Pero no se está conversando ahora y creo que es complicado adelantar esa conversación.
Sí, pero usted no le va a quitar el bulto a esa responsabilidad si le toca.
O sea, yo no, en general no soy de quitarle el bulto a las responsabilidades, pero lo que me gusta en estas cosas es que no personalizarlas tanto. O sea, yo soy parte de un sector político que tiene que plantearse cómo va a seguir hacia adelante. Creo que aquí hay que decidir qué tipo de mayoría quiere construir el mundo progresista, si quiere caminar junto, cómo puede consolidar una manera de trabajar y resolver sus diferencias, sus dificultades, y sobre todo hacerlo con la perspectiva de apoyar al gobierno actual.
¿Desde dónde hasta dónde llega?
A mí me toca hoy día.
¿Desde dónde hasta dónde llega el progresismo?
Escucha, el centro y la izquierda. ¿Y cómo funciona eso?
O sea, no, pero en términos prácticos, ¿del Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana?
Sí, más o menos. Entonces, ¿cómo esos sectores, porque esos sectores saben, todos comparten, yo creo que la gente que está hoy día desarrollando nuestro gobierno es compartida por todo ese espectro? Pero aquí no hay una alianza política de todo ese espectro, no sé si la va a haber en el futuro, pero es importante, hay maneras de construir mayorías muy distintas, ¿no? Yo creo que una cosa importante es que el ciclo que estuvimos de fragmentación lo dejemos atrás. El Frente Amplio construyó un partido, yo creo que es muy importante que el socialismo democrático consolide un espacio común más articulado, que se establezca una relación con la Democracia Cristiana. Yo entiendo que los partidos están bien encaminados en un acuerdo electoral, pero más allá de lo electoral, yo creo que esas son conversaciones hoy día, y cuando eso vaya teniendo un cierto, digamos, avance, van a empezar a plantearse las decisiones de candidatura, y bueno, ahí habrá que ver.
Ministra del Interior, Carolina Toá, para así como los programas de la tele, la pregunta corta, ¿usted también cree que más Narbona, menos Craig?
Explícamelo, Consuelo.
Bueno, yo creo que eso se parece a lo que tú decías antes, Consuelo. O sea, tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto.
Se lo tiene que decir en ese caso el presidente, ¿o no? Porque es una declaración del presidente.
Sí, pero yo creo que la declaración del presidente iba en esa dirección, ¿no? Es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación.
¿Y quién es constructivo?
Tenemos demasiada.
¿Quién es constructivo? ¿Narbona o Craig? No entiendo, porque todavía no hemos sabido a qué se refería.
En la frase del presidente, Narbona es constructivo.
¿Se refiere a Jean-Paul Luxich von Bona?
Entiendo que sí, que eso es la imagen que hay detrás.
Ya.
O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Uh-huh. Y busquemos una y que salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas, ¿ah? Y no quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas. ¿Y qué pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar.
¿Ustedes sintieron que Andrónico Luxich-Craig fue destructivo en su crítica un par de días antes con el presidente?
No creo eso. No, yo creo que el presidente trataba de decir más de este estilo, menos de este otro estilo. No lo calificó como destructivo.
No están retando, tenemos que despedirla.
Pero usted no confirma en todo caso que se refería a las dos ramas de la familia Luxich.
Sí, una cuestión del proyecto de la Media Providencia Plaza Italia, que es una cosa muy importante y buena.
Le vaya muy bien, ministra.
Gracias a usted.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.